Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 21 de septiembre de 2025, titulado Orando a través del dolor, escrito por Alan McKnight y basado en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 12. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. Una de las cosas que me encanta de tomar un vuelo es la oportunidad que le da de ver a uno las cosas desde una perspectiva diferente. Recuerdo una vez que volé al aeropuerto de Glasgow alrededor de la hora pico y todos los autos en tierra parecían tan pequeños e insignificantes. Se veían empequeñecidos por los amplios espacios verdes que rodeaban Glasgow. Parecían nada cuando los comparé con Crumsey Fells. Mientras tanto, en tierra, los autos estaban de punta a punta. La gente se frustraba por el ritmo lento y sin duda algunas bocinas sonaban a medida que las frustraciones se desbordaban. La misma escena vista de manera muy diferente dada una perspectiva más alta. O pasear por el Museo Kelvin Grove y mirar el arte. Si usted se para de cerca, puede ver las pinceladas y la textura, pero solo cuando usted retrocede puede ver toda la gloria de la pintura. Un poco de distancia le da una perspectiva más clara a uno. De cerca es difícil averiguar qué está pasando, pero la distancia aporta perspectiva. Esta noche, mientras continuamos en nuestra serie de oraciones bíblicas, estaremos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, mirando la oración de Pablo en los versículos 11 y 12. Pero para entender la oración en su contexto, necesitamos dar unos pasos atrás y entender a los tesalonicenses. Tuvieron muchos problemas y en realidad lo que Pablo hace en el capítulo 1 es llevarlos unos pasos atrás para tener una mejor perspectiva de sus sufrimientos y su oración por ellos viene en ese contexto. Antecedentes de los tesalonicenses. El apóstol Pablo plantó la iglesia en Tesalónica y usted puede leer sobre ella en Hechos capítulo 17. Esta carta es su segunda carta para ellos. Esta pequeña iglesia en Tesalónica había recibido la impresionante e instructiva enseñanza de Pablo en su primera carta. En esta carta sin duda encontraron muchas respuestas a las preguntas que se hacían. Habrían encontrado aliento y desafío, y aunque estoy seguro de que muchos fueron bendecidos y edificados por la enseñanza, hubo muchos que continuaron teniendo dificultades en la vida cristiana. Pablo escribió 2 Tesalonicenses un tiempo relativamente corto después de 1 Tesalonicenses. En su segunda carta parece mencionar a tres grupos de personas que estaban alterando y perturbando la paz de la iglesia. John Stott reconoce que estos tres grupos fueron, en primer lugar, los perseguidores. Parece que la persecución que estaban soportando había aumentado y se había vuelto aún más intensa. Posiblemente la gente estaba haciendo preguntas, sobre las razones de todo este sufrimiento. ¿Por qué tenían que sufrir tanto? ¿Por qué Dios estaba permitiendo esto? En segundo lugar, hubo algunos falsos maestros que parecen haber sido culpables de hacer circular un informe falso que afirmaba que había llegado el día del Señor. Pablo aborda este error completamente en el capítulo 2. Y en tercer lugar, se vuelve para tratar con los holgazanes, los entrometidos que estaban perturbando la iglesia. Los tres capítulos de la carta tratan de estos tres grupos y del impacto que estaban teniendo en la iglesia de Tesalónica. Ahora, esta noche mi trabajo es predicar sobre estos dos versículos, versículos 11 y 12 del capítulo 1, pero para entenderlos en su contexto necesitamos perspectiva. Necesitamos dar un paso atrás y verlos en su contexto más amplio. Y, curiosamente, esa parece ser la respuesta que Pablo tiene para estas personas en relación con sus sufrimientos. Da un paso atrás y miramos en su contexto más amplio. Entonces, la pregunta que me gustaría que reflexionáramos esta noche es, ¿cómo ora usted por las personas que sufren? particularmente el dolor del sufrimiento injusto. Así como Pablo comenzó Primera Tesalonicenses con una expresión de su sincero agradecimiento a Dios por su bendición sobre esta iglesia, así comienza Segunda Tesalonicenses de la misma manera, dando gracias por lo que el Señor ha estado haciendo en sus vidas. Señala el hecho de que su fe ha ido creciendo cada vez más. Pero observe una de las cosas por las que da gracias y de las que se jacta. El versículo 4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Dos cosas que distinguieron a los tesalonicenses son: 1. Su firmeza y fe en todas sus persecuciones, y 2. Las aflicciones que estaban soportando. Eran una iglesia perseguida, era una iglesia afligida y una iglesia que perduraba. Ellos conocían el dolor. Cuando Pablo mira sus vidas y considera la persecución que están sufriendo, mientras se maravilla del tremendo progreso espiritual que han hecho, dice desde el versículo 5 en adelante que ve no solo evidencia de la gracia de Dios en sus vidas, sino también evidencia del juicio justo de Dios. Pero, ¿qué es esta clara indicación de que el juicio de Dios es correcto o justo que Pablo ve? ¿Es la persecución que están sufriendo o la fe y el amor que están mostrando? Creo que probablemente sean ambas. ¿Sabe que una y otra vez se nos dice en las Escrituras que esperemos persecución y cuando se trata de soportarla con fe y amor? Eso es lo que estas personas estaban haciendo frente a la persecución, a su persecución, aunque fue difícil. De hecho, Dios es justo y algún día los vindicará públicamente. Él revertirá la suerte de ambos grupos, los perseguidores y los perseguidos, y lo hará cuando Cristo venga. Entonces pagará los problemas a los alborotadores. Pablo quiere que vean la persecución, ver el sufrimiento desde la perspectiva del regreso de Cristo, para verlo en contexto, para obtener una perspectiva eterna sobre él. En ese día, Dios pagará con aflicción a los que afligen. Mira la imagen que Pablo pinta de ese día, el día del regreso de Cristo. Creo que este es el mismo día del que habló en 1 Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con clamor de mando, con voz de arcángel y con sonido de trompeta de Dios. Sin embargo, son diferentes aspectos de ese día los que enfatiza en 2 Tesalonicenses 1. Mire el versículo 7. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, el día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que dimos. Es el mismo día del que Pablo está hablando, y al reflexionar sobre ese día, el objetivo de Pablo es que la gente obtenga una perspectiva escatológica, o del fin de los tiempos, sobre sus sufrimientos, sobre sus perseguidores, y que lo vean todo en ese contexto. Era el 22 o el 23 de febrero y un anciano había sido arrestado en Esmirna. Era el año 155 después de Cristo. Su crimen parecía bastante menor. Se negó a ofrecer un poco de incienso al emperador romano. El procónsul trató de razonar con él. ¿Qué hay de malo en decir, señor César, y ofrecer un poco de incienso y salvarse a sí mismo? Pero Policarpo se negó. Fue conducido al estadio. El procónsul romano le dio una última oportunidad. «Jura y te soltaré. Maldice al Cristo». Policarpo dijo, «Me amenazas con fuego que arde durante una hora y después de un poco se extingue, pero ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno reservado para los impíos. Pero, ¿por qué te demoras? Trae lo que quieras. Policarpo, obispo de Esmirna, vio sus sufrimientos en perspectiva eterna, a la luz de ese día. Los vio, en el contexto del regreso de Cristo, y luego dijo, 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podré entonces blasfemar contra mi rey que me salvó? Fue quemado vivo ese mismo día. Entonces, ¿cómo ora usted por las personas que sufren? ¿Cómo ora por los cristianos que sufren y por las iglesias perseguidas? Bueno, veamos la oración en los versículos 11 y 12. En primer lugar, pídale a Dios que los haga dignos de su llamado. Pablo dice en el versículo 11, por eso oramos constantemente por ustedes. Está a punto de decir lo que ha estado orando, pero lo pone en el contexto de ese día, la venida de Cristo Jesús. Siempre oramos por usted, como dice el versículo 11, para que nuestro Dios le haga digno de su llamado. Tal vez usted haya notado que Pablo ya ha iniciado este tema de ser digno. En el versículo 5, Pablo dice, todo esto, las aflicciones y persecuciones, prueba que el juicio de Dios es justo y, por tanto, Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Y aquí en el versículo 11 dice que siempre oramos por ustedes, en el contexto del regreso de Cristo en juicio, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamado. ¿Puede usted ver quién es el que hace digno a estos creyentes que sufren? No son ellos mismos. Esto no es un llamado a trabajar duro. No, quien los hace dignos es Dios. Pablo ora para que Dios le haga digno de su llamado. Es la iniciativa de Dios por la que Pablo está orando. Marshall dice, Dios no puede considerar digno a nadie a quien él mismo no haya hecho digno por su acción en lugar de sus obras buenas. Por lo tanto, la fuerza del verbo equivale a ser digno. Y aquello de lo que Pablo le pide a Dios que los haga dignos es el llamado de Dios. Dios los ha llamado a formar parte de su familia a través de la obra de la cruz del Señor Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo, y ahora Pablo pide que Dios los haga dignos de ese llamado mientras enfrentan sus persecuciones y las aflicciones que están soportando. Versículo 4. Verá, no está garantizado que ellos o nosotros vivamos de una manera digna de nuestro llamado. Después de todo, Pablo estaba muy preocupado de que los gálatas estuvieran fallando en ese sentido. Les escribió sobre su asombro de que abandonan tan pronto a aquel que les llamó por la gracia de Cristo. Esto está en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pero al enfrentar estas persecuciones y aflicciones, que serían realmente graves, Pablo ora para que Dios los haga dignos de su llamado. Jeffrey Weima dice, para que nuestro Dios les haga dignos del llamamiento, se refiere al deseo del apóstol de que Dios obre de tal manera en la vida de los creyentes tesalonicenses que su conducta actual demuestre de manera clara y tangible que han respondido positivamente al llamado pasado de Dios. Ahora, no sé ustedes, pero yo hubiera pensado que Pablo habría orado para que sus persecuciones fueran eliminadas, para que sus aflicciones se dejen de lado. Pero eso no es por lo que ora aquí. Parece que hay cosas más importantes que esas. Pablo ora para que Dios los haga dignos de su llamado mientras enfrentan las persecuciones y aflicciones, sabiendo que llegará un día en que la aflicción será pagada y se les otorgará alivio. La persecución de Policarpo no fue eliminada, pero estoy bastante seguro de que de toda la evidencia de que Dios lo hizo digno de su llamado. Al observar las atrocidades de Boko Haram en el norte de Nigeria y en otros lugares, es muy posible que la persecución y la aflicción no se levanten rápidamente, pero la justicia vendrá cuando Cristo regrese, y hasta entonces debemos orar para que Dios haga a nuestros hermanos y hermanas dignos de su llamado mientras soportan la aflicción. En muchas partes del mundo, nuestros hermanos y hermanas en Cristo enfrentan persecución y aflicción, y debemos orar para que sigan siendo dignos del llamamiento mientras lo enfrentan. Creo que hay algo más que deberíamos aprender aquí. La mayoría de nosotros en el Reino Unido no enfrentamos ninguna persecución sustancial, pero no debemos darlo por sentado. Debemos permitir que este pasaje nos prepare para tiempos como estos. Si caemos bajo persecución, ¿qué es importante? ¿Es que se elimina la persecución? No, lo importante es que somos dignos del llamamiento que hemos recibido. Entonces, ¿cómo oramos por aquellos que enfrentan persecución, prueba o dolor? En primer lugar, pídale a Dios que los haga dignos del llamado, sabiendo que la aflicción será pagada y el alivio traerá a cuando Cristo regrese con sus poderosos ángeles en fuego y amiante. Entonces, ¿cuál es la segunda parte de la oración de Pablo por estos queridos creyentes perseguidos y afligidos? En segundo lugar, pídale a Dios que cumpla cada resolución para el bien y cada obra de fe. Mire de nuevo el versículo 11. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. La segunda parte de la oración de Pablo es que Dios cumpla toda resolución para el bien y toda obra de fe con su poder. Entonces, contexto, recuerde el contexto, persecución, aflicción. ¿Y la oración de Pablo? Para que Dios cumpla toda resolución para el bien y toda obra de fe con su poder. Pablo espera que en medio de la persecución no haya amargura, ira y rabia, sino más bien toda resolución para el bien y toda obra de fe. ¿Suena difícil? ¿Imposible incluso? Lo es. Es por eso que Pablo ora para que Dios, por su poder, haga lo que los tesalonicenses deben hacer. Y Pablo no busca simplemente una exhibición externa de buenas obras. No, ora para que Dios opere sobre sus deseos internos, toda resolución para el bien, y sobre todas sus acciones externas, toda obra de fe. Nuevamente, Wima dice, aquí la frase obra de fe, por lo tanto, se refiere a la actividad cristiana ¿qué resulta de la fe? A lo que Pablo se refiere en otra parte como fe que se manifiesta en actos de amor. Esto puede referirse a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Pablo ora para que Dios les dé buenas intenciones y la capacidad de llevar estas buenas intenciones a actos concretos. Su oración es que Dios lo haga en ellos, por su poder. ¿No es eso tan contracultural? Cuando el mal golpea, cuando llega la persecución, pasamos al modo de conflicto. La amargura puede aumentar. Pero mientras estos tesalonicenses enfrentan problemas, Pablo ora y le pide a Dios que cumpla cada resolución para el bien y cada obra de fe con su poder. Oro por usted ante su persecución para que Dios le dé buenas intenciones, buenas resoluciones, y oro para que le permita llevarlo todo a la acción concreta. Mientras oramos por las iglesias perseguidas, mientras preparamos nuestros corazones y mentes para cómo debemos responder frente a la persecución, nosotros pedimos a Dios que los haga a ellos y a nosotros dignos de su llamado. Y pedimos a Dios que cumpla cada resolución para el bien y cada obra de fe. Ahora, finalmente, observa el propósito de estas oraciones. Que puedan, en tercer lugar, esperar que Jesús sea glorificado en usted y usted en él. Puede ver que el versículo 12 comienza con, de modo que, Pablo ahora está dando la razón para orar como lo ha hecho. Mira el versículo. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo tiene un doble propósito para orar de la manera en que lo ha hecho, y es para que el Señor Jesús sea glorificado en sus tesalonicenses y para que ustedes también sean glorificados en Él. Aquí hay un cambio en el marco temporal. Pablo espera el día en que el Señor regrese, y en el versículo 11 ora por ellos en el presente para que Dios los haga dignos de su llamado y cumpla toda resolución para el bien y toda obra de fe. Ahora, en el versículo 12 avanza en el tiempo hacia el regreso del Señor Jesucristo a la glorificación futura del Señor y de los creyentes. Creo que hay un vínculo en el versículo 10 donde dice del Señor, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿No le recuerda esto la oración del Señor Jesucristo en capítulo 17 de Juan que vimos hace unas semanas? Particularmente la última sección de la oración. Jesús ora. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado también estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, yo mismo esté en ellos. Y aquí vemos que en ese día final, cuando el Señor regrese, habrá esta doble glorificación. Jesús glorificado en nosotros y nosotros en Él. Era el pensamiento de esta doble glorificación según la gracia de Dios lo que se suponía que mantendría a los tesalonicenses en pie frente a sus problemas y persecución. Y es el pensamiento de esta doble glorificación lo que nos mantiene en marcha también. Juan Calvino dice acerca de este versículo, Él nos llama de regreso al fin principal de toda nuestra vida, para que promovamos la gloria del Señor. Todo lo que hacemos en la vida cristiana es hasta el fin de que Jesús sea glorificado. Jesús puede ser glorificado en nuestro cambio de situación, o puede ser glorificado en nuestro cambio de situación no en absoluto, sino que perseveramos en la fe. Deberíamos regocijarnos en cualquiera de las dos. Dependemos completamente de Dios, de su poder y de su gracia. Nuestro objetivo más alto es glorificar a su Hijo en la forma en que usted vive, ya sea que los tiempos sean más fáciles o los tiempos más difíciles, para que escuchemos su bien hecho mientras estamos en su tribunal. Entonces, ya sea que estamos o estemos orando por la iglesia perseguida o preparándonos para tiempos difíciles, debemos recordar que es un caso de perspectiva. Pablo coloca las pruebas de los tesalonicenses en el contexto del regreso del Señor Jesucristo. En ese día se pagará la aflicción y se otorgará alivio. Hasta ese día buscamos a Dios para hacernos dignos de su llamado y para cumplir toda resolución para el bien y toda obra de fe con su poder. Todo el tiempo esperando esa doble glorificación, Él en nosotros y nosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga.